ya están enterados y los que no están enterados, se los contamos ahora. Hay un disco en la vuelta que se llama El Pimiento Indomable y que fue grabado en conjunto por Kiko Veneno y Martín Buscaglia. Y se grabó en tiempo récord, al parecer, o por lo menos se compuso en tiempo récord. Y tenemos a Martín Buscaglia para que nos cuente un poco del mismo. ¿Cómo
bueno,
anda, Martín?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Ya estabas tirando un poco algún pique sobre qué hay en esta canción que se llama Pescadito Enroscado.
Mira, en cada canción hay mucha cosa, como en, no sé, en mi a mí me pasa siempre en los discos, pero en este particular, por el poco tiempo que fue hecho, lo tengo muy claro. En este disco está, hay unos tambores ahí de fondo que son Rey Tambor, ¿no? Uh-huh. Núñez, Fernando Núñez.
Lo que y está es, con Fatoruso.
Claro, exactamente. Pero, por ejemplo, hay una cosa que pasó con el disco Linda, de que que nos mezclamos tanto. No es como un disco mío, ni es como un disco de él, exactamente. Entonces, y hay cosas que te van a aparecer cuando lo escuches, cosas más típicas mías y que son propuestas de Kiko, y cosas más kikosas que son propuestas mías. Yo supongo que cada uno también buscó en el otro, o le pidió al otro lo que le gustaba de él, o lo que el otro tenía y uno no tanto. Entonces hay cosas, estos candombes que hay atrás, tambores, fue Kiko el que los propuso, ¿viste? Estaba el tema más armado y él se levantó un día, después de haber ido a los tambores, y dijo, pescadito es un candombe. Que en realidad lo más obvio sería pensar que yo, uruguayo, le dije, Kiko, mirá, este es un ritmo tradicional de acá,
¿no? Martín, para la gente que no conoce, ¿quién es Kiko Veneno?
Bueno, para quien no lo conoce, es un afortunado el que no lo conozca, porque es un artista para amarlo, para zambullirse en su obra y hacerse amigo. Si te gustan las canciones con letras profundas, pero al mismo tiempo que te las podés llevar, viste que tiene una cosa de palabras cotidianas, una cosa muy andaluza esa, ¿no? De la poesía de Lorca, viste, eso que con palabras bien simples podés crear un mundo. Y es un pionero, Kiko. Yo creo que es un equivalente a tantos artistas que a fines de los 60 aparecieron en el mundo. Acá, Mateo, Rada, en Brasil, Caetano, Gil, que empezaron a mezclar la cosa de su lugar con la psicodelia, con los Beatles, con Dylan. En el caso de Kiko, él es catalán, pero vive en Andalucía desde toda la vida. Entonces, es un pionero en la mezcla de la rumba y la cosa flamenca con el rock, con la eso.
Cuenta, estábamos hablando antes, sí, de arrancar la entrevista, que hay un documental que se llama Volando Voy, que cuenta los inicios del flamenco fusión, ¿no? O sea, Kiko Veneno trajo el blues, se fue a Estados Unidos, compró discos de pasta.
Exactamente.
Y conocía a unos muchachos que eran los hermanos Amador, que tocaban desde chiquito y hacían música gitana. Y les pasó discos, y uno de los Amadores dice, y yo flipé con ese disco de La Vaquita. Y era el Atom Hearts Mother de Pink Floyd.
De
Pink
Floyd, claro. El de La Vaquita.
Claro. El de La Vaquita.
Qué alucinante.
La Vaquita.
Pero está bueno eso, porque él en realidad conoce la música de su país, estando en Estados Unidos, bueno, por los hermanos Amador, mientras él estaba en pleno viaje de Frank Zappa.
Exactamente. Ahí, ¿no? Ahora, el disco este se grabó acá y en Sevilla, pero se mezcló ya en Los Ángeles. Y ahí estuvimos en lugares que Kiko me contó mucho de sus peripecias más de hipón aventurero en esa época, en la época adecuada para ser hipón aventurero, los 70 en San Francisco, y como ahí fue que el loco empezó a darse cuenta de ese poder que tenía la música gitana, ¿viste? Claro. Yendo en un viaje iniciático por otro lado, más blusero.
Así que claro, nada más parecido a los gitanos que los hippies.
Y bueno, pero hay como equivalentes en todos lados, porque por ejemplo acá que fuimos a Ancina a ver los tambores ahí, que es súper poderoso, el loco entendió enseguida, ¿viste? Fuimos con, como es, Urbano. Que Urbano vivió en Sevilla en los 70, tocó con Kiko en esa época. De hecho, en este tema tocó Urbano el bajo. Y Urbano me decía, claro, Kiko entiende todo porque esto es equivalente a la curtición gitana, claro, allá, ¿viste? De la tradición y que se juntan y que es un ambiente pesado por un lado, pero que te hace bien y te recibe al mismo tiempo. No sé, es como hay equivalentes en todas partes.
¿Y cómo se juntaron los caminos de Kiko y los de Buscaglia?
Y los míos, bueno. A través de la música tiene algo, es mucho más rápida que el ser humano, ¿viste? Tiene una velocidad. Entonces te pasa muchas veces que tu música llega a lugares mucho antes de que vos llegues físicamente, ¿viste? Más ahora con internet y todo, pero esto pasó antes igual. A mí me pasó que yo era fan de él, es una influencia, me parece a mí que muy clara en cómo escribo, en cierta encare. Y con los años que yo hace mucho que voy seguido a España. El comienzo fue una cosa muy emocionante, de que fue al revés, que fue él que vino un día a saludarme, me dijo, Martín, te quería conocer, escucho tus discos, y yo le dije, casi que me arrodillo, y te digo, Kiko, pará, me estás matando. Que es algo muy lindo que cada tanto pasa con la música, de que alguien que para vos es un maestro, un referente, una influencia, también lo que vos haces pueda interesarle a él, gustarle. En este caso es un caso extremo porque llegamos hasta hacer un disco juntos, ¿viste? Mm. Y bueno, y a partir de ahí se generó una amistad. Yo creo que este tipo de este proyectos así, la única clave fundamental es que sea natural, ¿viste? Esto no es, no funciona si es un plan de alguien y nada más. Si alguien dice, ah, mirá esta idea curiosa, lo junto a Martín con Kiko y hacen un disco. No, esto es, lo hicimos nosotros, en la previa nosotros, sin sello, sin nada, solo por el deseo de hacerlo. Y eso se da con, por la naturalidad, ¿viste? De que pegás onda y tocás, te invitás a tocar, salís a comer y un día surge la idea y un día estás haciéndola y, no te, y nunca te detuviste mucho a pensarlo.
Tiene está, que ver también con tu proximidad con España últimamente, ¿no?
Bueno,
porque
sí.
Has empezado, como, has tenido
hace bastantes
ahí, ¿no?
años, sí, sí, uh-huh. sí. Hace bastantes años que estoy yendo allá. Tuve como un recibimiento súper lindo hace años, ya te digo, ¿eh? Inclusive antes de que saliera acá el Evangelio y todo, ya había una cosita ya, un circuito pequeño, pero muy, muy agradecido, muy fiel, muy, muy intenso.
¿Y dónde está ese circuito? ¿Está en varias ciudades?
En varias ciudades, sí. Más que nada las capitales, que es donde hay, son más...
Barcelona, Madrid.
Cosmopolita, Madrid, sí. Sevilla también, pero he viajado muchísimo en España, en Europa en general, ¿viste? Nada, yo creo que tu público en realidad está siempre, ¿viste? A menos que seas... está, que realmente
es incomprensible.
Claro, que le haya cerrado mucho a tu camino. Después la cantidad, bueno, eso depende de otros
factores.
Pero tu público, siempre vas a tener a alguien que ve el mundo y la música de una manera similar a la tuya. La cosa es que lo puedas encontrar y que dialogues con él, claro. Y que te hagas amigo de él.
Siempre al final de un toque se te va a acercar a alguien.
Bueno, eso yo lo tengo.
Y te va a decir, mirá, qué bueno lo que hiciste.
Bueno, eso
me encantó esto, no sé qué.
Yo eso
¿no?
soy consciente desde siempre, loco. Y yo en mi música, aparte, creo que tiene una característica de que también genera pasión y rechazo con intensidad, que no es una característica de cualquier músico. Yo lo recibo eso bien, me gusta, ¿viste? Me gusta que no sea algo tibio, algo que pasa como los cientos de discos que salen día a día. Pero entonces, desde que empecé...
No pasa desapercibida.
Claro, eso...
De pique, para arrancar.
Eso me gusta, loco, eso me encanta para bien y para mal, ¿viste? Entonces, porque vos sabés que si alguien... detesta lo que haces, eso sucede porque al mismo tiempo hay uno por lo menos que adora lo que haces. Y eso yo lo sentí desde que arranqué a tocar, viste, había 10 personas, pero lo que vos decís, una venía y me decía, loco, me llevé tu disco un fin de semana no sé dónde y lo escuché sin parar, buenísimo. Y eso te da manija para,
claro,
para seguir haciendo cosas.
Totalmente, sobre todo a veces cuando te pasa que te estás tocando, hay 30 caras de nada y uno se está por ir con el sentimiento de que dejé nada, y aparece ese loquito que capaz que estaba allá atrás,
sí,
mirando,
loco, pero que
desde
no,
la barra, copado, y te
y
dice...
Sí, como te pasa a vos. Vos no necesitás que esté lleno el lugar para que un show te rompa la cabeza.
Claro.
Y si te rompe la cabeza porque está lleno, no es la música lo que te está emocionando, sino otra cosa, la masa, que también es emocionante estar en un estadio lleno, pero vos podés ir a dar un toque que no haya nadie, hasta es más lindo a veces, ¿no? Con tal tipo que a vos te gusta y toca, y vos decís, poco, estoy solo yo viendo esto.
Claro. Kiko Veneno tiene mucho que ver con, bueno, con lo que ha sido la fusión en España a fines de los 60, con un disco muy importante para la renovación de la música flamenca en general, ¿no? Viste que el flamenco abarca como muchos estilos.
Sí.
Que es la leyenda del tiempo, el Camarón de la Isla, que es una leyenda, el Camarón de la Isla se convirtió en una leyenda.
Como ese Gardel,
claro, es como, sí, exactamente.
O como un Piazzolla también, te diría, no sé, ¿no?
Creo que tiene las dos cosas, sí, ¿no? La de Piazzolla, la de Gardel y hasta la de Lennon.
Sí, bueno, sí, claro, claro. ¿No? Y el disco ese particular, es como el su Sgt. Pepper, ¿no?
Y claro, y Kiko Veneno tuvo mucho que ver en ese disco.
Totalmente, sí, sí. Es el disco en que Camarón deja de hacer una cosa más clásica, buenísima, pero más clásica, y se mete con, bueno, baterías, hay unos temas, la leyenda del tiempo
la tarara,
mismo,
sí,
la tarara, unos temas muy locos, muy de claro, rock progresivo, flamenco, no
bueno,
sé.
Y Volando Voy, que es un hit, es obra de Kiko Veneno.
Es obra de Kiko, y Kiko aparte estuvo ahí metido, él me estuvo contando, viste, yo también me enteré de mil cosas que me interesaban, y eso, que él estuvo muy metido igual, más aún de lo que aparece en los créditos, de lo que hizo como canciones, o sea, en la idea, en el concepto general.
Por eso te digo, el tipo es una leyenda en sí mismo.
Sí, Kiko, exactamente. Bueno,
¿no? Y
sí,
cómo
sí,
es como así, porque parece ser un tipo, por lo mínimo que te estoy escuchando hablar y por cómo surgió hacer este disco, al revés, totalmente sencillo, sin vuelta.
Y sin vuelta, sí, seguro. Andaluz en eso, que son heavy también, cortantes. Si no te gusta, si no le gusta algo, está, le gusta y ya está. Pero también cuando fluye de tal manera que se vino a Uruguay, o sea, no es porque él necesite venirse a Uruguay a hacer un disco, ¿no?
¿Y estuvo chocando en tu casa?
Estuve en casa un mes y Y la propuesta que el plan que teníamos, que por suerte salió bien, era que era componer el disco en ese mes. O sea, que eso hay bastantes discos hechos a dúos entre artistas, incluso de diferentes países, pero en general son discos en que uno pone 5 temas, el otro 5 temas, componen 2 temas juntos y meten un cover, ponele. No, hay discos increíbles, pero
si
pensás en la mayoría, están hechos así. Yo, los que se me ocurren ahora,
a ver,
son todos así.
Yo pienso de Sabina
y Eric Clapton, por ejemplo.
¿Y cómo, quiénes hicieron los
y
temas?
No me acuerdo.
Y los dos, juntos de dar poquito y de dar muchos covers de blues viejos.
¿Cuál? ¿El Riding with the King?
Sí, Riding with the King.
Te digo ejemplos maestros, como es Spinetta, Fito Páez. Son Spinetta, temas Spinetta. De Fito y temas de Spinetta, claro. Hicieron un tema juntos.
Yo estaba pensando cuando dijiste de distintos
Caetano
países.
Caetano y Gil también, tema de cada uno y alguno, 2 temas juntos. ¿Viste?
Sabina y
Fito Páez.
Sabina y Fito Páez. ¿Tienen cuántos temas juntos en ese disco? No sé, algunos, pocos.
No, está bien lo que decís, ¿no? ¿Entendés? Porque si no debe ser muy difícil.
Cabrera y Mateo, no sé, hay miles, ¿viste? Están divinos, no lo digo como...
Como
de calidad, lo digo como que se suele hacer así. En este caso,
que una dupla creativa que surja espontáneamente en tan poco tiempo es muy difícil.
Es difícil y era un riesgo para nosotros, porque Kiko se vino sin tener temas hechos, o sea, podíamos estar un mes. No es que ninguno de los dos compone 12 canciones en un mes, en general, ¿viste? Entonces, igual lo peor que nos podía pasar era pasar un mes.
¿No? Tratando de sacar algún tema.
Tampoco estaba tan mal, claro. Pero
y
no,
eso sucedió en tu casa.
Sucedió en casa y se dio con una fluidez increíble. O sea, por algo también, tanto yo como él decidimos hacer esto. No es que yo ni él va por el mundo ofreciéndole a cada músico con que tiene un poco de onda hacer un disco juntos. ¿Entendés? Ni ahí, yo nunca lo había hecho y él creo que una vez lo hizo con el Pepe Begines, pero que hizo un disco muy under, y con el G5, que es otra cosa, que es un disco diferente. O sea que si lo hicimos es lo que te decía antes, la naturalidad es la base de todo, ¿viste? El hecho de que, sí, vamos a hacerlo porque sentís que va a salir y por eso salió. Fue muy interesante también la cosa creativa entre dos, las discusiones fueron muy interesantes para los dos, hablamos mucho de eso. Uh-huh. De cómo, te diría que en el 90% de todo lo que está grabado, salió y estábamos de acuerdo en todo y copados con eso.
O sea que nunca hubo que ceder para fluir.
Ahora te hablo de ese 10% que sí.
En el cual tuvieron que ceder.
Por eso hicimos tantos temas, porque todo fluía y decíamos, sí, qué bueno. Escuchábamos a George Harrison de mañana y ya nos inspirábamos en eso.
Pero había música sonando.
Barreto, sí. George Harrison y Bach. Esos eran los 3 discos que teníamos ahí. Unos vinilos que teníamos que eran los que...
Vamos a escuchar algún otro tema, Martín.
Sí,
¿te parece?
Dale.
Porque aparte de que están Kiko y Buscaglia, hay muchísimos invitados,
sí.
Por ejemplo. La verdad que uno le da la impresión de que era como que pasaba un par de músicos por día y metía algo.
Sí.
Y algunos que eran más estables,
sí,
otros menos.
Exactamente.
Este aparece Mandrake.
Claro,
en la voz.
Que es muy kikoso también,
sí.
¿No?
En este próximo tema, que es La Reina del Placer, está Rada, pero desde la parte de
percusión.
La percusión, sobre
sí,
todo,
exacto.
¿No?
Eso era una cosa que la teníamos. Igual al final cantó en un tema. Pero el plan primero era tener un músico increíble, pero como si tuvieras a Sting tocando una pandereta, ¿entendés? Me gustaba el concepto de sacarlo de ese primer plano.
O por lo menos el bajo.
Bueno, pero ya el bajo ya es un eximio bajista, es conocido. Yo me refería a algo que...
Y Rada es un buen percusionista.
Sí, pero Rada lo tenés y es que cante sí. Rada. Sí, como el bajo. O la guitarra, te diría. Algo que no sea lo más obvio que el loco hace, pero que como es un gran músico, cualquier cosa que haga va a ser musical, va a tener musicalidad.
Entre selva yo me cuelo, ya no puedo esperar. a deslizar el río que agua lleva.
Este para mí es un tema que está medio camino entre Buscaglia y Kiko.
Bueno, yo por suerte casi todos los temas tienen eso, ¿viste? Uh-huh. Tienen esa mezcolanza que te decía. Ninguno quería hacer un disco del otro y al mismo tiempo ninguno quería perderse al otro. Y una cosa que no me había terminado de decir, de lo interesante de las discusiones. Discusiones muy intensas por cosas tan etéreas y subjetivas como la música. Como una letra, claro, como un acorde, una melodía. Yo que sé, a vos te gusta una, a mí me gusta otra y ninguno tiene razón y los dos tenemos razón. Pero al mismo tiempo, Kiko, creo que los dos compartimos eso que hablamos antes, de que no es un, no pasa desapercibido tampoco, ¿viste? La manera que él canta, las letras que hace, ta. Te puede encantar, te puede no gustar nada, pero el loco se la juega por algo. Y entonces ninguno quería hacer un disco también tibio, ¿viste? Solo para no pelearnos. Entonces discutíamos mucho y la música también, como es mucho más grande que uno solo, siempre llegas a un lugar nuevo que te parece interesante y que te, como es, entusiasma.
Los dos son medio surrealistas, ¿no?
En la
letra.
En la poesía,
¿no?
Sí, sí.
Por lo menos yo lo que conozco de Kiko, sí, de los primeros discos, sí, eran pura imágenes.
Sí, pero al mismo tiempo, sí, hay un surrealismo, pero al mismo tiempo no hay ninguna letra que sea sin sentido, ¿viste? Mm. No hay que confundir una cosa con la otra, ¿viste? No. Que las imágenes no sean super cotidianas, donde me estoy sentado tomando café y me siento triste.
No quiere decir que sea un collage.
Todo tiene sentido. Hay un solo tema que lo hicimos con mi hija, que quizás sí está un poco, que también tiene todo un sentido, pero bueno, es el más carajeado, así digamos, a propósito. Pero el resto es una poesía, es una lírica que es Beatles, ¿viste? Los Beatles es lo que une a cualquier músico del mundo y eran especialistas en eso, en esas letras que te emocionan y que al mismo tiempo hablan de Lucy con ojos de caleidoscopio,
¿sí? Sí, sí. Entonces está, la honestidad tenía que estar presente, porque si no era, podía pasar eso cuando invitas a un amigo a tu casa, le propones 3-4 juegos, no quiere jugar a ninguno y se termina la historia, ¿viste?
Claro, claro.
Entonces acá, totalmente, cuando si se trancaba el proceso, alguien tenía que decir, bueno, acá hay algo que está mal, acá arrancamos por otro lado.
Si no me gusta, no me gusta, irá todo bien y vamos a encontrar algo que nos cope, y lo encontrás siempre, ¿viste? Siempre, a veces enseguida y a veces pasás días discutiendo por un acorde, digo, ¿viste? Igual, como te decía, es obvio que eso pasó las mínimas veces porque hicimos 12 canciones
en un mes
y ahí paramos. De hecho, no, ni siquiera fue que nos agotamos. Ahí dijimos, bueno, vamos a empezar a arreglarlas y grabarlas porque ya está, si no va a ser un disco onda calamaros, y un disco quíntuple, ¿viste?
El imaginario, por lo menos el mío, es ese mes en la casa, en tu casa, con el estudio, con que pasó Rada, con que viene este, con que viene el otro. Te imaginás como una especie de orgía musical permanente, regada por vino, yendo a comer algún asado, volviendo a las 3 de la mañana enroscado diciendo, mirá, se me ocurrió esto. ¿Fue así o el proceso fue más científico?
No, fue, los dos tenemos ese lado, ¿no? Fue así, pero también con el lado familiero, ¿viste? Yo soy padre, Kiko es, no es abuelo, pero tiene hijos grandes. Entonces el lado mañanero también lo curtíamos, que también está bueno, está fresquito ahí, ¿viste?
En base a mate ahí.
En base a mate y a desayuno, ¿viste? Ahí
¿te tomaba unos mates?
Se tomaba y sobre todo hacía unos desayunos opíparos que allá comen muy bien en España, ¿viste? Entonces es un enrosque.
Te obligaba a ir al supermercado para hacer las compras.
Al puertito del buceo, a comprar pescado, a elegir ahí las cosas y en el camino a parar a tomar una cervecita y a hablar sobre una letra. También hay momentos, la mañana para las letras está bueno, que está más claro. Después la música es una cosa más intuitiva, que puede estar tirado en un sillón de noche y ahí te sale una melodía. Pero la letra, para cuidar eso que vos decías,
necesita
que,
un poco
que
de lucidez.
El surrealismo igual no haga que pierda sentido, sino que simplemente lo vista con una ropa más diferente. Está bueno, a mí me gusta la mañana para eso, para laburar.
Aparece... ¿Y vas a tirar algo más?
No, a mí también me gusta la mañana para laburar.
Claro, y la noche ya está incluida.
Y para escribir sobre todo, ¿no? La mañana para escribir es...
Claro, y la noche igual ya la tenés adentro tuyo.
Sí, lógico.
Y la revivís cuando quieras, pero si no ya sabés cómo es, me parece. Sí. Yo ya sé cómo es y Kiko también.
El proceso de madurez, uno le va indicando que no puede perderse tantas mañanas por la noche. Y empieza a equilibrar.
Tenés que elegir ahí, bueno, a ver, me quedo con esto, me quedo con lo otro.
En músicos, tiro algunos nombres, ¿no? Porque realmente hay muchos músicos que pasaron por el estudio. Matías Rada, Martín Ibaruru, Paolo, tu hermano.
Sí.
Nico Ibaruru, Mandrake Wolf, dijimos, Urbano.
Sí, todo un poco. Nico Arnicho.
Y seguís repasando y de repente aparece Jackson Browne.
Jackson Browne,
que es el de Running On Empty.
Exactamente.
¿Qué hace Jackson
Browne? Esa es una jugada del destino increíble.
Baladista pop,
como un James Taylor, una cosa así, por decirle a alguien que no conozca.
De los 70.
De los 70, así, muy conocido ya en Estados Unidos.
Sobre todo con esa canción,
ahí va. Bueno, como te dije, el disco, el plan era que fuera un disco americano, hecho en América, ¿viste? Entonces se grabó acá en Uruguay, Kiko grabó algunas cosas allá en Sevilla, pero la gran mayoría fue en Uruguay. Después queríamos mezclar el disco en otro país, pero sin salirnos de, ¿cómo es?, el continente. Todo, como te digo, no teníamos sello ni nada. Uh-huh. Ahora después acá ya salió Bizarro, va a sacar Warner allá, pero era un enrosque nuestro, ¿viste? Esto, vamos a mantener este dogma. Llegué a hablar con Arnaldo. ¿Cómo es? Antunes, que es un maestro y que es amigo. Me recomendó ahí el tipo que con el que él labura las mezclas, todo. Casi nos vamos a San Pablo a mezclar. Y ahí Kiko le comenta de este disco que estamos haciendo a Jackson Browne. Kiko es amigo de Jackson Browne. Jackson tiene casa en España desde hace años. Entonces se conocen. Y Jackson le dice: no, Kiko, vénganse a casa y les presto el estudio mío y mezclan el disco acá en California, en Santa Mónica. El estudio de él, o sea, es el estudio donde hacía 2 meses Dylan había grabado Tempest. En ese mismo,
esas regalías de Running On Empty.
Bueno, a mí me sorprendió porque yo también lo tenía por esos hits, sí, a Jackson. Sí. Y es muy conocido allá. Sí. Claro, yo pensaba después, claro, loco sacó disco de oro en Estados Unidos. Eso es mucha gente y mucha teca también. O sea, tiene un estudio increíble.
¿Dónde está el estudio bien?
En Santa Mónica, Los Ángeles.
Santa Mónica.
Es un estudio como el que tendría yo si fuera millonario.
Perdón, ¿da la playa Santa Mónica?
Da la playa, claro.
¿El estudio también?
El estudio a 4 cuadras de la playa, 5. Igual laburamos el día entero, pero nos dio para ver shows, para curtir con otros músicos de allá, con los músicos de este Leonard Cohen, por ejemplo, que estaban ensayando ahí, con Jonathan Richman, que es un músico increíble.
Quiero estar con Jonathan Richman.
Con Richman tocamos, hay un tema de acá que se llama América más grande, que lo tocamos con él y todo, no quedó grabado, pero con Ben Harper estuvimos, yo qué sé,
estuvimos con Leonard Cohen, ¿lo conociste?
Kiko lo conoció. Ah. Yo me salieron unos toques en Nueva York cuando estaba ahí, yo había curtido con los músicos y el día que me fui me escribe Kiko y me dice: vos te fuiste y ayer estuve con Leonard ahí. Bueno, está bien. Bien igual. Pero no, fue un viaje. Exactamente, loco, fue una experiencia divina, claro. ¿Viste? Porque lo de esa parte de Los Ángeles no solo fue muy 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 pro, uh-huh, el que lo masterizó el disco, masteriza los discos de Tom Waits, de Robert Plant, de Lenny Kravitz, pero fue pro desde un lado cotidiano igual, ¿entendés? Como si vinieras acá y te quedaras en la casa de Nico Ibarburu y te gustara la música uruguaya, entonces naturalmente te va a presentar, te va a llevar al boliche donde tocan y vos decís: pa, acá donde toca no sé quién.
Claro, que pasa, como para vos son estampitas.
Y Los Ángeles, esto es como estampita, Nueva York, Londres, Los Ángeles. Fuimos al Hollywood Bowl, nos llevó a ver toques, viste, que te decía: ah, mirá, viste el que toca el piano, bueno, ese es Van Dyke Parks, que era el arreglador de los Beach Boys. Y vos decís: pa, y vas y saludás a Van Dyke Parks y vos decís: ah, esto es divino, ¿viste?
Es como estar en Disneylandia.
Sí, sí. Pasamos muy bien con Kiko. Sí, California Dreaming, le decíamos a toda esa etapa con Kiko.
Espectacular, Martín. Bueno, está en la calle el Pimiento Indomable.
Está en la calle el Pimiento Indomable.
Disfrútenlo, acérquense a este trabajo que, como dijo Martín, es un viaje realmente.
Es un viaje. Mira, Kiko viene en marzo, también les cuento. El 9 de marzo presentamos el disco en La Trastienda.
Buenísimo.
Salió en Argentina también, así que por esas fechas también nos vamos a ir a Argentina a tocarlo.
¿Y vos tocás ahora?
Yo toco el viernes en la feria, es el fin del mundo, es el último concierto de este mundo. Es gratis, es a las 9, se llena, si quieren ir vayan tempranito.
La feria Ideas Más, la feria del libro,
ahí va.
Ahí, al lado del Sporting.
Ahí va. Entra el libro a las 9 y voy a tocar algunos temas nuevos, ¿sí?, de este disco. Y después en marzo ya con
acá alguien dice, bueno, arriba Martín, grande tu música, un tipo que se la juega, saludos de Cami. Y alguien pregunta: contá algo del estadio, Martín, qué bendición este año Paul y Tomate, ¿no? Porque vino Tomatito hace poco.
Ah, Tomate, impresionante. Vos.
Y el año en el cual Paul McCartney llegó por primera vez a Uruguay.
Y lo de Paul, impresionante, porque venga acá, yo que sé, ya, aunque nunca hubiera venido, igual sería impresionante. Como te decía antes, me parece que los Beatles es lo que une a cualquier músico de cualquier género. Vos hacés thrash metal y el otro hace cumbia y el otro es un músico clásico. Y en algún punto, en alguna canción, en algún arreglo, los Beatles dialogan contigo y te gustan, ¿no?
Sí, es como la argamasa de la música popular.
Y aparte, en la cosa artística es muy raro que haya algo unánime. Es al revés, es súper subjetivo. Vos, capaz que un grupo que a mí me parece increíble, a vos te parece aburridísimo y viceversa. lo que hablamos antes, y ninguno está equivocado, tenemos razón los dos, ¿entendés? Pero con los Beatles se da una cosa como que, no sé, es difícil que alguien te diga, sí, no me gusta nada de los Beatles.
Recibieron hasta el reconocimiento de los intelectuales, ¿no?
O sea, exactamente, y del pueblo y de todo. Entonces, nada, tocar ahí estuvo buenísimo. Después tuvo la cosa de que yo estaba grabando entre medio con Kiko, sí, grabando y componiendo, o sea, fue muy intenso. O sea, entonces, estuvo buenísimo, pero no tuve mucho tiempo real para dimensionarlo.
¿Lo llegaste a ver a McCartney?
No, saludarlo y eso, no, estaba de verdad, yo estaba
en otra.
Él seguro, y yo también, otra. Porque eso, estaba hasta el día antes, estaba grabando, fue un domingo el toque, y a la mañana siguiente volví a grabar. Después me chupó bastante toda una polémica que hubo en posterior, en base a qué había hecho yo, con mis derechos, con todo, ¿te acordás? Tuve que terminarlo al final mandando una carta explicando, no sé si la leyeron esa carta en su momento.
Sí, ya ni recuerdo muy bien cómo había sido la polémica, pero en la diaria, me acuerdo.
Exactamente, se rumoreaba que yo había aceptado tocar, como que había pagado por tocar, y en realidad no, es todo lo contrario, ¿no? Y obviamente que igual no ese es el motivo por el que tocas, ¿no? Pero ese fue un lado medio como de rompehuevos, decir, loco, qué pena que no se disfruta nada más un momento tan...
¿Capaz que hubieras preferido verlo del otro lado?
No, pero sinceramente, siendo absolutamente fan de Paul, absolutamente, parece eso que te decía, maestro, no sé, igual artísticamente el hacer un disco con Kiko tiene un valor mucho más nutritivo. Lo de Paul es una cosa simbólica muy fuerte.
Es una estadística.
Es histórico. Andás a ver si viene, andás a ver, no sé si tiene teloneros, y es como y también viene una cosa de la música uruguaya, que somos muy bitleros acá. Entonces, yo sentía, pa, loco, esto es bien la tradición que sigue, de, ¿no? Claro. Rada, Mateo eran bitl total, ¿viste? Y yo también lo soy, sí, a mi manera.
Es una manera de formar parte, vos decís, es una estadística, claro, una estadística llena de valor simbólico, está bien, no me senté a tomar una con Paul, ni tocamos una canción.
A eso es lo que me refiero, quiero dejar claro que soy súper fan de Paul, tengo los discos solistas, me mata, ¿no? No quiero desmerecer para nada el hecho de haber tocado, que me estoy erizando, fue muy emocionante.
Pero el día de mañana vos podés contar, yo abrí el show de Paul McCartney.
Sí, es verdad, claro, y es histórico, pero...
Artísticamente
pero
capaz que te deja mucho más...
Es mucho más lindo pasar dos meses con otro músico, me hubiera gustado más hacer un disco con Paul. Claro,
capaz que no pegan la misma onda.
Capaz que no, se entiende lo que voy, ¿no?
Ni que hablar.
Sí, dale, bueno.
Sí, yo creo que está, Paul es divino, pero es más frío. Claro, qué coño, ¿no?
Tanto Gregorio para decir Gregorio.
Claro, Paul es divino, pero es más frío. Pero de todas maneras, se puede decir que cerrás un año en el cual
muy importante,
tocaste en un show donde después tocaba McCartney y grabaste un disco con Kiko Veneno.
Y te sumo alguna cosita más, hace un mes edité un libro recopilando la obra de mi padre, el corto, que tiene que ver con lo de Paul también. Yo lo sentí como muy presente también a mi viejo ahí, ¿viste? Cuando fue lo de tocar, era tenía que hacerlo por él. ¿Viste?
¿Cómo le hubiera gustado?
Exactamente, ¿no? Pero totalmente, fue en lo que más pensé, ¿viste? Qué maravilla, loco. Y hace un mes, está en las librerías, y si les interesa, es un libro muy lindo.
¿Pasa el nombre?
Se llama Mojos, el libro.
Sí, Mojos.
Mojos de Horacio Buscalia. Es una antología, no es una biografía, es una antología de los textos que leían, las musicaciones, letras de canciones, guiones de obras de teatro, programas de música, fotos, testimonios de gente.
Cuerpo creativo variado.
Y muy, como es, inspirador. Como que lo lees y si estás interesado en lo creativo, sea en el arte, sea en lo público, lo que sea, es como que te increpa y te dice, vos, dejá de hablar y hace cosas, porque mirá el montón de cosas y de registros que puedes manejar y con eso hacerle bien a otros también.
Estaba acá, acabo de entrar en la Wikipedia, en la entrada de Kiko Veneno. Ni en la entrada en catalán, ni en la entrada en español, está actualizada su discografía.
Mira,
tendría que estar acá este último día.
Ya estará. En España sale el próximo año, es tiempo de actualizar.
Gracias, Martín.
Gracias a ustedes, hasta luego.